Talento Emprendedor, Instituto de Fomento.
Bueno, y ahora pues también para que no porque abierto, porque nos acercamos en ese talento emprendedor pues a una de estas empresas verdaderamente rutilantes en el espacio de la ciencia y la investigación. Emprendedores como José Manuel García Egea, graduado en Ingeniería Mecánica, y Israel Gago, pues hacen como graduado en Arquitectura Naval, pues un proyecto pues muy, muy interesante. Esta es la llamada tecnología de los nanocomposites, que esto es una cosa fantástica. El grafeno también pues estará metido ahí, en fin, aplicaciones que dan en el ámbito sobre todo del sector aeroespacial y civil pues un sinfín de aplicaciones, de posibilidades, ¿no? Y es lo que vamos a descubrir hoy en contacto con nuestro invitado.
Pues sí, vamos a saludar a Israel Gago, que nos acompaña esta mañana en este talento emprendedor de la mano del Info para conocer este proyecto tan interesante que llevan a cabo. Israel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que hacemos es contar cómo se llama este proyecto y qué hacen ustedes.
Bueno, pues Nanocarbonoids es una empresa de base tecnológica, spin-off de la Universidad Politécnica de Cartagena. Yo soy investigador, primero empecé siendo estudiante, me gradué, etcétera, lo hice el máster y demás. Y bueno, soy investigador allí desde hace aproximadamente 10 años y nosotros trabajamos en el grafeno desde el año 2010 aproximadamente y empezamos a desarrollar lo que se llaman nanocomposites. Un nanocomposite es un material compuesto donde al menos uno de sus componentes es un nanomaterial, ¿de acuerdo? Los materiales compuestos nos rodean constantemente y son de amplísima utilización, sobre todo en el sector naval, en el sector aeroespacial, porque son muchísimo más ligeros que los metales y aguantan mucho mejor lo que son la corrosión, las inclemencias ambientales, ¿no? Entonces, un nanocomposite, como digo, es un material compuesto al cual se le añade algún tipo de nanomaterial. Nosotros fundamentalmente trabajamos con nanomateriales grafénicos en el sentido más amplio de la palabra. Trabajamos con diversos tipos de grafeno, nanotubos de carbono, nanomateriales basados en el carbono, al final. Entonces, bueno, hemos tenido varios proyectos, sobre todo nuestra fuente de financiación fundamental es el Ministerio de Defensa y en un momento dado pues se nos acerca una compañía de la región que se llama Truxa y nos pregunta qué podemos aportar como grupo de investigación a las tecnologías que ellos trabajan, sobre todo en el sector de los materiales avanzados para construcción. Entonces, bueno, empieza a crearse, digamos, una sinergia entre la universidad y el grupo Truxa, y en un determinado momento pues vemos que ya tenemos algunas tecnologías que pueden dar lugar a patentes y, sobre todo, a crear una nueva empresa de base tecnológica centrada en lo que es alta investigación para empezar a poner en el mercado aplicaciones reales de las tecnologías basadas en el grafeno.
Digamos que es la suma de valores, por un lado es arquitectura naval, ingeniería de sistemas marinos, que es vuestro fuerte, en la combinación con el aspecto de la química y la incorporación de estas nuevas partículas, que fundamentalmente pues vienen del grafeno y otros nanomateriales, ¿no?
Correcto. Bien, entonces en un momento dado pues vemos que es el momento de empezar a tender cables con el objeto de crear puentes en España, aunque se está mejorando mucho en los últimos años en este aspecto, aún estamos muy lejos de tener un sistema de flujo, ¿de acuerdo?, entre lo que es el mundo académico y el mundo empresarial. Bien, no tenemos, digamos, una cultura en este sentido, como puede haber en Estados Unidos, en Israel, en Japón, ¿de acuerdo?, donde es mucho más rápido que los descubrimientos lleguen a crear empresas. Bien, entonces, bueno, nosotros con los mecanismos que teníamos disponibles, pues llegó un momento en el que ya vimos que era el momento de dar este paso y que teníamos tecnologías en un nivel de madurez suficiente como para poder llevarlas al mercado, patentarlas y llevarlas al mercado.
La expectativa, la base que en este caso sirve pues de amparo a toda esta ilusión de todo lo que se puede hacer con grafeno es esa versátil en realidad que apunta pues a ser uno de los materiales más resistentes, ¿no? 200 veces más resistente que el acero, que es lo que se hace en los barcos, ¿no?
Correcto. Nuestro campo fundamental es el desarrollar materiales nanocompuestos que constituyan tecnologías disruptivas con respecto a lo que hay actualmente. Bien, que es donde el grafeno verdaderamente destaca. en soluciones para ingeniería de muy alta solicitación, donde necesitas materiales que cumplan muchas funciones a la vez, que sean extremadamente resistentes y a la vez extremadamente ligeros.
Sí.
Ahí es donde el grafeno es disruptivo.
Bueno, hasta el punto que estos elementos podrían ser un excelente blindaje antibalas, ¿no? Son prácticamente irrompibles los elementos que se construyen con este material.
En efecto, nuestra línea como universidad, nuestra línea de investigación fundamental, efectivamente, son los sistemas de protección pasiva para las Fuerzas Armadas.
Sí.
Bien, y luego ya como empresa, que lo que tocamos son las partes más de tecnología civil, bien, pues trabajamos en nanocomposites para aplicaciones aeroespaciales. Pongo un ejemplo, además cercano, con esto de Filomena. No se podía despegar de Barajas. ¿Por qué no se podía despegar de Barajas? Porque las pistas estaban congeladas. Y si tuvieras un asfalto que aplicándole una pequeña carga de corriente se convierte en un radiador, automáticamente la nieve se funde. Tu aeropuerto es operativo. Tus aviones no pueden despegar porque tienen hielo en el borde de ataque. ¿Y si el borde de ataque es un radiador que con una corriente mínima deshace el hielo? Tu avión ya puede despegar. Lo estoy llevando a cosas que la gente me pueda entender, en el sentido de que son aplicaciones que hubieran podido reducir enormemente el haber tenido que cerrar un aeropuerto internacional de alto tráfico como es Barajas.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando además de una tecnología que, curiosamente, tenemos en la región de Murcia de manera muy referenciada, porque hay algunas otras empresas que también se han distinguido por el proceso de extracción, que era hasta la fecha pues algo complejo, caro. El grafeno en polvo parece que en Yecla pues tienen claro cómo sacarlo, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de vínculo con este tipo de empresas?
No, desde luego que no. Nosotros tenemos nuestro propio sistema de producción, que lo desarrollé yo en la universidad, y hoy por hoy preferimos hablar, en la comunidad científica internacional preferimos hablar de materiales grafénicos, porque aunque el grafeno como tal es un material muy bien definido, ¿vale? Existe hoy en día ya todo un catálogo de materiales que se basan en el grafeno, pero que son pueden ser derivados de diferentes calidades, para hacernos una idea. Para materiales compuestos podemos trabajar con un grafeno que está en un precio pues como de unos 20 euros por gramo aproximadamente. Bien. Sin embargo, si lo que quieres es crear un circuito para computación cuántica, estás hablando de grafenos que un centímetro cuadrado vale 1.000 euros.
Sí.
Claro. Bien, es decir, no es tan fácil como coger. Al final el grafeno, si tú lo ves en una bolsa, es un polvo negro que lo pone todo perdido. Yo entro con la bata blanca todos los días en el laboratorio y sale negra. ¿Vale? Entonces, es difícil trabajar con él, hay que tener unas medidas de seguridad enormes porque es un nanomaterial muy pequeño. Entonces, no es fácil. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el hito, a mi modo de ver, que constituye nanocarbonates, es que hemos podido llegar a una sinergia entre el mundo académico, que es del que yo vengo, y el mundo empresarial, que es el que aporta Truxa, que tiene una red de distribución ya muy establecida en muchos países y exporta mucho, ¿no?
Estupendo. Entonces, o sea, que estamos hablando, Israel, en todo caso, de una iniciativa que pretende poner el material sobre la mesa del empresario que pueda llegar a realizar la aplicación. ¿O no renunciáis a la posibilidad de hacer vosotros mismos los barcos?
No es nuestro sector. Digamos que nanocarbonoids, el concepto que nosotros tenemos es ser una especie de departamento de investigación y desarrollo para grandes multinacionales. Porque normalmente son este tipo de aplicaciones donde verdaderamente el grafeno sale a cuenta. Merece la pena. ¿Vale? No puedo decir nombres, pero estamos hablando de grandes multinacionales del sector aeroespacial, del sector naval. O sea, nosotros no nos vamos a poner a hacer barcos. Nosotros lo que hacemos es desarrollamos una tecnología, una determinada tecnología. Por ejemplo, ahora estamos en el programa Puertos 4.0, que es una iniciativa impulsada por Puertos del Estado. Entonces, estamos trabajando en una pintura para barcos que retrasa enormemente la adherencia de la vida marina con respecto a las antifoles actuales y encima no necesita utilizar biocidas. Una de las cosas más caras que hay en un barco es el mantenimiento de la obra viva, es decir, la parte del barco que va por debajo del agua. Porque en el momento que tú pones algo en el agua, automáticamente se le empiezan a pegar bichitos. Entonces, eso te ensucia las líneas de agua del casco y el barco cuesta más moverlo en el seno del fluido. Por tanto, consume más combustible. Cada cierto tiempo, a cualquier barco, hay que sacarlo del agua y limpiarle el casco para que el casco pueda deslizar bien por el agua. Bien, cualquiera que tenga un barco pequeño sabrá que eso vale una pasta. Bien, si lo trasladamos a un petrolero de 250 metros, hablamos de muchos millones de euros.
Claro. Israel, ¿esto no le puede pasar al grafeno lo que le pasó al teflón? Fíjate que empezaron a utilizarlo en tantas cosas y luego pues resultó que no, en fin, se comportaba pues como se esperaba.
Bueno, hubo un científico muy importante que se llamó Garner, que desarrolló una curva que explicaba un poco cómo llegan al mercado todas las nuevas tecnologías. Esto pasa siempre. Pasó con los LEDs, pasó con el teflón, pasó con los microprocesadores de silicio. En el momento que se hace un descubrimiento, sobre todo si tiene mucha repercusión mediática, como pueda ser el caso del grafeno, la sociedad tiende a una sobreexpectación. Bien, pasa un determinado tiempo y se ve que el material como que no llega. Entonces se produce entra una fase de decepción. Y con el tiempo el mercado empieza a encontrar soluciones de esa tecnología. Bien, la Unión Europea ha invertido 1.000 millones de euros en un programa llamado Graphene Flagship, precisamente para que el grafeno avanzara y para que Europa sea un referente mundial en este aspecto. ¿Vale? La Comisión Europea no mete 1.000 millones de euros en investigación porque no tiene nada mejor que hacer.
Ya. Bueno, también es verdad que estamos hablando de unas expectativas bien fundadas, porque este es un material casi propio de superhéroes, ¿no? Yo creo que la Marvel debería de utilizar el grafeno prácticamente para todos los trajes de protección y para todos los grandes atributos, ¿no?, que tienen sus héroes.
Bueno, nosotros con el Ministerio de Defensa no me gusta hacer esta analogía, porque no soy yo mucho del concepto de Iron Man, porque todavía estamos muy lejos de conseguir que un traje de protección vuele. Pero vamos un poco en esa dirección, sí.
Madre mía. Bueno, pues esto tiene para una segunda parte, ¿eh? Nos hemos quedado seguramente cortos en esta charla con nuestro invitado.
Vale, no me podéis tirar mucho de la lengua,
bueno.
Las compañías con las que trabajamos evidentemente son tecnologías que están requete protegidas a nivel de confidencialidad, porque evidentemente una aplicación de estas que entra en el mercado es hasta tal punto disruptiva y hace falta tanto tiempo para desarrollarla y que verdaderamente sea viable, que le da una ventaja competitiva a la empresa que la pone en el mercado, que claro, puede llegar a comerse completamente su sector, y aparte es que aparecen nichos completamente nuevos.
Bueno, ya nos andaremos con ojo y con cuidado a la hora de mentar a nadie, pero en fin, Julio Verne también se expresaba con esta ilusión y esta distopía que parece una realidad tangible y que además no está en el extranjero. La tenemos aquí en la región de Murcia, es el proyecto Nano y Caboris, que es la iniciativa que lidera Israel Gago, nuestro invitado, y también pues su socio José Manuel García Egea. Larguísimo éxito, de verdad que en fin, nos ha dejado boquiabiertos, ¿eh? Que seamos capaces de hacer todas estas cosas es una cosa que nos maravilla. Fabuloso.
Okay. Pues nada, muchísimas gracias por haberme invitado al programa y ahí seguiremos. Es verdad que la pandemia, como cualquier empresa, pues nos está complicando un poco la vida, pero seguimos trabajando y seguimos todos los días o cada cierto tiempo bicheo por la universidad a ver si encuentro gente, chavales muy, muy, muy jóvenes con muchas ganas de hacer cosas. Y los fichamos, les sacamos prácticas, les vamos formando, etcétera, etcétera, porque queremos crecer y somos conscientes de que necesitamos un equipo de gente extremadísimamente cualificada.
Genial. Israel, enhorabuena, un abrazo.
Ok, muchísimas gracias.